Me quedo a esta hora de la mañana con el doctor Luis Fernando Mejía, el director de FEDESarrollo. Doctor Luis Fernando, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en su programa.
Bueno, estamos hablando de la tributaria. ¿Qué piensan los empresarios, el gran sector gremial de Colombia, sobre una tributaria que todavía no está aprobada, no está confirmada, pero a todas luces es muy lesiva para mucha gente, sobre todo para profesionales que dependen de su salario, de sus actividades profesionales?
Jorge, bueno, mire, tal vez lo primero aclarar una cosa muy importante: FEDESarrollo no hace parte de ningún gremio ni tampoco vela por intereses empresariales. Eso nos da independencia para justamente poder opinar sobre este tipo de reformas. Y el mensaje fundamental, Jorge, es que esta reforma es inconveniente e inoportuna. Y le voy a decir por qué. Es inoportuna porque llega en un momento en donde la economía continúa con un crecimiento muy débil, de apenas el 1.6% en los primeros tres trimestres del año, a pesar de que tuvimos un estancamiento de la actividad económica el año inmediatamente anterior. Es decir, la economía no despega. Pues una tributaria en ese contexto, pues naturalmente no luce como lo más relevante para incentivar justamente el crecimiento económico. Pero además es inconveniente por tres razones fundamentales. La primera: esta reforma tributaria trae una provisión que básicamente es una flexibilización de la regla fiscal. Con lo que plantea el gobierno nacional es crear un espacio adicional para un gasto de lo que ha llamado inversiones verdes. Y al final de cuentas no es otra cosa, ratifico, que una flexibilización, una especie de incumplimiento de la regla fiscal por la puerta de atrás, que luce también altamente inconveniente en el contexto pues de los problemas fiscales que tiene el país. Primer punto. Segundo punto, como lo discutían anteriormente con Felipe, esta reforma trae cosas muy duras para aumentar el impuesto al patrimonio, pero tal vez lo más grave que trae esta reforma es que amplía el impuesto al patrimonio a las empresas, a las personas jurídicas, a través de un cobro a lo que se ha llamado el impuesto a los activos improductivos. Pues mire, Jorge, hoy en día en el mundo solamente hay cuatro países, incluyendo Colombia, que tienen impuestos al patrimonio, y ninguno de ellos lo tiene al impuesto a las empresas, lo cual ratifica que es una muy mala idea, entre otras cosas, pues porque uno de los grandes problemas que tiene Colombia en este momento es las bajas tasas de inversión. Grabar el patrimonio no es otra cosa que un desincentivo justamente al ahorro, a la inversión. Y finalmente, otra cosa muy inconveniente de esta reforma tiene que ver con esta idea de triplicar el impuesto al carbono. Yo creo que si bien es importante continuar avanzando en señales de política pública para continuar en la transición energética, triplicar el impuesto al carbono pues tendría unos efectos muy graves en sectores que demandan todavía insumos relacionados con el carbón, caso por ejemplo las cementeras y otros sectores afines que tendrían un golpe muy duro en su rentabilidad. Así que ratifico, es una reforma inconveniente, inoportuna. Lo que hay que hacer es tener un presupuesto más austero y hacer una revisión muy importante del gasto público para mejorar su eficiencia.
Bueno, y el otro tema, doctor Luis Fernando. Hoy se inicia el diálogo del gobierno, empresarios y centrales obreras. Se retoma este martes 3 de diciembre con la subcomisión de productividad. Estamos hablando del salario mínimo. ¿Cómo ve las cosas?
Pues Jorge, mire, hoy justamente el DANE, como usted lo menciona, va a anunciar el dato de cuál fue el crecimiento de la productividad. En particular estamos hablando de la productividad laboral. ¿Qué es esto? Es básicamente cuál es el esfuerzo de los trabajadores que aumenta el valor agregado de la economía, la producción, el crecimiento. Nuestros cálculos, dado el crecimiento de este año, que ratifico en el año corrido ha sido apenas el 1.6%, hemos visto con base en el crecimiento del empleo que eventualmente la productividad laboral habría crecido en este año cerca del 0.8%. No es una cifra grande porque pues la economía naturalmente ha tenido un ritmo muy lento en su expansión productiva. Ese es un dato muy importante. El otro dato clave para la negociación es lo que va a ser la inflación este año. Recordemos que hay una sentencia de la Corte que dice que el salario mínimo debe al menos crecer con la inflación causada para evitar que los trabajadores tengan una pérdida en su poder de compra, en su poder adquisitivo. Y las encuestas que tenemos desde FEDESarrollo nos indican que la inflación cerrará alrededor del 5.2% en diciembre de este año. Si usted suma 5.2 de crecimiento de la inflación, de los precios, del costo de la canasta familiar, y 0.8 de la productividad laboral, que es nuestro cálculo preliminar, estamos hablando entonces que técnicamente el salario mínimo debería aumentar cerca de un 6%, que es un poco inferior a la cifra que había anunciado el ministro Bonilla, 6.2, pero bueno, no es muy distinta de esa cifra. 6% luce como una cifra razonable y que tal vez no pondría en problemas la generación de empleo, pero ratifico, pues tiene ese mensaje de mantener la capacidad de compra de los trabajadores del país.
Ahora, un salario mínimo de dos dígitos no se podría contemplar.
No, Jorge, mire, pues sería obviamente una muy mala idea, ratifico, por la coyuntura, porque la economía no ha despegado. Recordemos otra vez, cifra del año pasado, crecimiento apenas 0.6%, este año apenas el 1.6%, tasa de desempleo últimos tres meses 10%, dos dígitos, así que como se dice coloquialmente, el palo no está para cucharas. Ojalá tuviéramos un ritmo más rápido de crecimiento, pero no es así, y en ese caso, pues si bien hay que mantener el poder de compra de los trabajadores formales, pues tampoco hay que poner en riesgo justamente esa recuperación muy tenue que ha tenido la economía colombiana.
Muy bien. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Muy amable por estar con nosotros. Lo mismo que al doctor Felipe Aroca. Le preguntaba al doctor Felipe sobre el tema de la valorización. Y yo le decía, bueno, ¿a qué santo hay que rezarle? Mire, los oyentes que son una maravilla aquí en Emisor Atlántico me dice, San Mateo es el santo patrono de los recaudadores de impuestos, banqueros y comerciantes, por lo que se le debe rezar para pedirle ayuda con las finanzas. Hay que rezarle a San Mateo para que tumben la bendita valorización que nos quiere meter el gobierno a los departamentos de Atlántico y Bolívar, en una carretera que todavía es una trocha.